Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
¿Es la Biblia confiable? Para contestar esa pregunta tenemos que entender cómo nos llegó la Biblia. Conocer los orígenes de la Biblia nos da un fundamento firme a nuestra fe y la confianza para responder a aquellos que dudan de su honradez. Este es el quinto programa en la serie ¿Es la Biblia confiable? En el primer programa, el pastor Juan Carlos Ellis nos reveló cómo fue escrito el Antiguo Testamento y miramos los manuscritos antiguos de este libro sagrado de los judíos con Miguel Ángel Jacinto en el segundo programa. Carlos Granda nos explicó los significados de algunos de los números de la Biblia y pastor Julio Bá González nos explicó cómo nos llegó el Nuevo Testamento. Dios no dictó a los hombres que lo escribieron, sino que los inspiró. Si se perdió alguno de estos programas, visite radioamistad.net para escucharlos y bajarlos a su aparato digital. Durante esta hora vamos a explorar algunos de los manuscritos antiguos del Nuevo Testamento y el significado que estos son para nosotros hoy en día. Tengo el privilegio de tener en cabina conmigo a mi colega Miguel Ángel Jacinto, director de noticias aquí en Radio Amistad. Miguel es un profesor en teología graduado del Seminario Teológico Centroamericano en Guatemala. Bienvenido otra vez, Miguel Ángel.
Gracias, Dolly. Gracias, estimados amigos y oyentes. Es un placer estar nuevamente en la mesa cuadrada.
Pues hoy día, como bueno, para mí todos estos programas han sido fascinantes y espero que nuestros oyentes lo están disfrutando. No todos los días hablamos de cositas así tan trascendentales para nuestra fe. Y en este caso vamos a ver en este primer segmento las categorías de manuscritos antiguos. Háblenos un poquito acerca de eso.
Bueno, Dolly, en la composición de los del texto original de las Sagradas Escrituras hay cinco grupos de textos. Entre ellos se encuentran, por supuesto, la primera categoría, que es la alejandrina. Esta categoría representa los manuscritos más antiguos que podamos tener del Nuevo Testamento, los papiros y los unciales. Papiros son escritos completos. Unciales son porciones en esta categoría hasta el siglo IV. Los manuscritos de tipo textual alejandrino son los más importantes porque la gran mayoría de los eruditos consideran que es una buena representación de los autógrafos debido a la fecha antigua. Cuando hablamos de autógrafos, estamos hablando de escritos originales de puño y letra de los autores, Pablo, Pedro, Lucas, Mateo.
Yo pensaba que no teníamos de los originales, que eran todas copias.
No, lo que sucede es que por estar cerca a Alejandría de Palestina, Europa, donde la mayoría se escribieron, o de Europa,
o de Asia también.
Asia, lo que sucede es que Alejandría era el centro de la cultura bíblica. Tenían una gran biblioteca, creo que la más grande en ese momento.
Del mundo, sí.
Del mundo.
Pero se incendió en... No sé.
Fue incendiada, pero pudieron rescatarse mucho material, y entre ellos los textos bíblicos.
Qué bueno.
Así que no se perdieron y fueron, por supuesto, protegidos por el gobierno de Alejandría. Y lo importante de esto también es que muchos de nuestros padres apostólicos, que son la segunda generación de los apóstoles,
los discípulos de los apóstoles,
por ejemplo,
Policarpo fue discípulo,
Clemente,
de Pedro, creo.
Sí, entonces ellos vivían en Alejandría. Varios de ellos llegaron a Alejandría y se establecieron en Alejandría. Y entonces ellos personalmente cuidaban de estas copias. Entonces creemos que hay una protección de Dios en todo esto, pero también utilizando seres humanos comprometidos con la palabra.
Wow. Ahora, para repasar a aquellos que no saben, el Nuevo Testamento fue escrito, las fechas son importantes aquí, que Jesucristo, por supuesto, nació más o menos en el año 3 o 4 de nuestra era. Y
antes.
Antes del cero.
De entre el 5 y el 3, más o menos.
Antes.
Antes del nuevo calendario que es.
Después de Cristo.
Después de Cristo.
Y por supuesto, Jesucristo murió más o menos a los 33 años, o sea, digamos el año 30 más o menos. Uh-huh. Pero el Nuevo Testamento fue escrito el primero al año 50 más o menos, por ahí. O sea, 20 años después de que Jesucristo resucitó, hasta el año 100 más o menos, o 95, ¿no?
100, diríamos, 96, okay. Algo así. Y es importante esto, Dolly, porque si se da cuenta, las personas que fueron testigos oculares estaban vivos cuando se estaba escribiendo todo este material.
Exacto. Por eso es tan importante que todo el Nuevo Testamento, ayer estábamos hablando con Julio Bá González, que cuando se estableció el canon del Nuevo uh-huh. Testamento, tenía que ser, los tres criterios era que tenía que ser de autoría de apóstol, uh-huh. tenía que ser de un o si no fuera apóstol, en el caso, por ejemplo, de Lucas, que no fue apóstol, un testigo ocular. Uh-huh. Entonces, y Lucas fue siguió a Pablo. Entonces,
Lucas fue misionero con Pablo, juntamente con Pablo, lo acompañó a Pablo en varios de los viajes misioneros y miró el poder de Dios. Y, por supuesto, es él el que escribe el libro de Hechos,
exacto.
que es la historia de la iglesia naciente, en donde se presenta al Señor Jesucristo ascendiendo al cielo. O sea, básicamente, también cuando Pablo va rumbo a Damasco uh-huh. y es enfrentado por el Señor Jesús,
todo
Lucas
eso.
Estaba ahí. Yeah. Uh-huh. O sea, fue un testigo ocular, presencial, sí. que no anduvo en los tiempos en que Jesús estuvo enseñando, pero sí. vio el poder y la gloria de Jesús, y eso queda enmarcado en sus escritos.
Mm. Y después, testigo ocular, apóstol, que fue aceptada entre las iglesias. Ese fue mm-hmm. otro criterio. Sí. Tenía que ser una carta que era que las iglesias todas las iglesias lo leían, o sea que estaba aceptada entre ellos. Sí. Una que no estaba aceptada entre uh-huh. ellos no fue aceptada en el canon.
Exactamente. Ellos reconocían el pensamiento, la enseñanza de los apóstoles.
O sea, era la iglesia primitiva.
Y verificaban yeah. los textos uh-huh. para asegurarse que eran de autoría original.
O sea, habían pasado solo 20, 30 años desde que Jesucristo resucitó y se sabía cuáles cartas eran auténticas. Y
los apóstoles estaban todos ellos vivos.
Exacto.
Hasta el 96, más o menos, el año 100, donde muere Juan, que es el último de los apóstoles. Así que en todo ese periodo, del año 60 al año 100, 40 años aproximadamente,
las iglesias
reconocieron, verificaron y se dieron cuenta que los mismos apóstoles testificaban de sus propios escritos o unos de otros.
Exacto. Se sabía. Por eso el canon se cerró basado en esos criterios.
Así es.
Ahora, sigue Miguel.
Sí, la segunda categoría es la categoría egipcia. Estos manuscritos son similares a la categoría 1. La alejandrina, pero son considerados copias de los originales. O sea, son la segunda generación
después
de los originales.
Ahora, usted nos explicó muy bien la semana pasada de que el Antiguo Testamento, bajo la ley judía, fue dictada, o las copias, ¿no? Uh-huh. De un profesor a 50 alumnos. Pero,
así es.
Pero el Nuevo Testamento no fue así.
El Nuevo Testamento fue escrito por individuos, y fueron copiados por individuos, personas amanuenses se llamaban, era la profesión de la versión escriba del Antiguo Testamento, pero eran personajes que por dinero,
por profesión,
uh-huh. se dedicaban a hacer copias de los originales. Entonces, por ejemplo, puede decir que uno de los personajes ricos de esa época tenía una colección de los escritos del Nuevo Testamento, entonces mandaba hacer más copias para regalar quizá a sus hijos o a sus vecinos o a ciertas personas que él consideraba importantes en su vida. Entonces mandaba hacer copias. Entonces básicamente iba a un amanuense y le decía: aquí están las copias originales y quiero que por favor me saque 3 o 4 copias de cada una de ellas.
Okay. En ese caso sí estaba, mira, él mismo.
El amanuense tenía que ir leyendo el texto y copiando, palabra por palabra, palabra por palabra. Y en ese sentido, entonces, podemos visualizar de que pudo haber errores y se han encontrado errores de transcripción. Ese es lo que se llama. El problema de que la vista apunta a una línea y copia lo que ve. Y a lo mejor se saltó otra palabra o una línea y copia la siguiente palabra y entonces hay un poco de confusión. Sin embargo, por el hecho de que tenemos textos originales, se puede siempre comparar a los originales. Y todos los grupos, todos aquellos textos o palabras o frases se quitan, limpian. Ese es el proceso final de obtener el texto original tal y cual lo recibimos.
Por eso cuando decimos que las versiones, por ejemplo, la Reina Valera, Nueva Versión, y eso lo vamos a hablar más en otro programa, en su más detallado, sí. pero cuando se dice que va de regreso al original, están hablando de las alejandrinas, ¿no?
Las alejandrinas están hablando del texto masorético o el texto del Qumran.
Entonces, del antiguo.
Del antiguo. Los más antiguos son los textos que tienen la mayor consistencia. O sea, no tienen errores, no tienen fallas, no tienen borrones, no tienen tachones, tienen notas alrededor, pero en el texto mismo está intacto. Entonces, eso nos garantiza la originalidad del texto.
Dijo que hay 5 categorías. Habló de la alejandrina, egipcia, ¿cuál?
Ecléctica, que son manuscritos de la tercera categoría, que son importantes cuando se discute la historia de las tradiciones textuales, cómo pasó de una región a otra región las copias. Okay. Entonces, en algún punto, ese movimiento fueron copiadas y fueron agregadas porque, por ejemplo, usted tenía algún texto original y usted le hacía una notita porque era su copia personal, pues, como lo hacemos en nuestras Biblias.
Biblia,
exactamente lo mismo sucedía en aquel tiempo. Entonces se marcaba en algún punto alguna frase, alguna palabra, alguna letra, una palabra o alguna definición y eso se transcribía también juntamente con las siguientes copias, pensando que eran parte de...
Oh.
Es como hacer una fotocopia.
Sí,
usted encuentra una copia y la transcribe tal y cual. Y eso es lo que dio origen a esta mezcla de textos. No fue por maldad, fue en el proceso de
copiar.
Transcripciones.
Okay. Vamos a continuar mirando los manuscritos antiguos del Nuevo Testamento aquí en el programa de Temas Vitales. Siga con nosotros.
Mostrando el camino, la vida y verdad. Con gozo en Radio Amistad.
Cada año, más del 52% de matrimonios terminan en divorcio. Si planeas casarte pronto, puedes hacer algo ahora que hará de tu matrimonio un hogar fuerte y armónico en los años venideros. Aprende a administrar tu dinero. La mayoría de encuestas hechas a personas divorciadas revelan que los fracasos matrimoniales están directamente relacionados con problemas de dinero. Así es que si quieres tener un matrimonio seguro, asegúrense como pareja de entender algunos principios básicos de administración financiera, incluyendo cómo balancear la chequera, cómo usar cuidadosamente las tarjetas de crédito y, más importante que nada, gastar menos de lo que tienes como ingreso. Tal vez esta emisora pueda ponerte en contacto con un consejero financiero que pueda ayudarte. Así como dice Proverbios 19:20, escuche el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Para una copia gratuita de Guía para el Presupuesto Familiar, escríbenos a Conceptos Financieros Cristianos, apartado 3010, Guatemala, Guatemala.
Un minuto financiero de Conceptos Financieros Cristianos, Guatemala.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Con usted aquí en el programa Temas Vitales, Dolly Martín junto con Miguel Ángel Jacinto, y él nos está explicando los manuscritos antiguos del Nuevo Testamento. ¿Por qué nos importa esto? Porque cuando alguien le dice, tal vez usted dice, pues yo no confío en la Biblia, hay errores. O alguien, si usted no desconfía, alguien le va a desconfiar. Y si usted no sabe esta información, entonces no puede ganar esa alma para Cristo, no puede mostrarle de que la Biblia es digna de confianza. Por eso estamos todo este mes mirando, ¿es la Biblia confiable? Primero para ayudarle a usted a confiar en ella y segundo para ayudarle a tener herramientas para poder hablar con otros y mostrarles que sí es confiable. Miguel Ángel Jacinto nos está hablando de las categorías de manuscritos antiguos, el más antiguo siendo la alejandrina, segundo la egipcia, tercera la ecléctica. La cuarta
es la occidental. Esta categoría contiene, hay pocos manuscritos en esta categoría y siguen el texto Códice de Venza. Esos textos son de tipo textual occidental, se mantuvieron en el occidente. Entonces no salieron de esa región o no llegaron de esa región. Y básicamente es una colección bastante parecida a los originales, pero siempre tienen ciertos rasgos de escrituras, anotaciones.
Uh-huh. Cuando decimos occidental, Estados Unidos no existía. ¿Qué es
occidental? Estamos hablando de Europa.
Europa. Okay.
Occidental. Estamos hablando de Italia, Roma.
Roma, ok.
Sí, estamos hablando de aún España.
España, ok.
Todo lo que era el Imperio Romano.
Okay.
En aquel entonces.
Muy bien.
Entonces, la quinta categoría es la bizantina. La bizantina, en su mayoría, son textos que se encuentran, por ejemplo, en el área de Turquía. Entonces, son textos que se fechan los más recientes.
De nuestra era.
De nuestra era.
Okay.
Entonces no son
tan antiguos.
Entonces esos mismos tienen que ser comparados a los más antiguos, que son los alejandrinos. Básicamente diríamos, si tuviéramos solo los alejandrinos, estaríamos complacidos.
Sí.
¿Sí? Los demás textos o los demás grupos nos dan evidencia de ciertos movimientos de esos textos alrededor del Imperio Romano. Eso es básicamente lo que está diciendo. Por ejemplo, que pertenecía a fulano de tal, y eso es histórico, ¿verdad? Entonces, se categorizan de acuerdo a la región donde se han encontrado estos diferentes grupos de escritos.
Y están en manos la alejandrina está en la biblioteca ahí de Alejandría, sí. Pero los otros están también en bibliotecas o en dónde se guardan.
En la gran mayoría se encuentran en, por ejemplo, en Alemania, en bibliotecas de gran reputación, en Londres, en Roma. En Turquía hay varios, en Alejandría, por supuesto, hay en Egipto, y en Jerusalén, por supuesto, donde tienen colección de todos estos.
Mar Muerto y todo,
sí,
eso. Okay.
Sí, sí.
Ahora hablemos, porque ya algunos están preguntándose, pues usted ha dicho que hay errores. ¿Cómo han limpiado?
Y aquellos que dicen, la Biblia contiene errores, están frotando las manos diciendo,
sí,
ven, se los dije. Pero vamos a ver qué tipo de errores son.
Sí, eso es lo que quiero.
Entonces,
que veamos.
Y quiero aclarar también, Dolly, que el número de manuscritos por siglo es importante. Por ejemplo, del segundo siglo tenemos una colección, tres colecciones completas. Del segundo siglo.
O sea, el año 2, cuando hablamos de eso del...
Segundo siglo estamos hablando 100 del 100, del 101.
Hasta 200.
200.
¡Wow!
Tenemos tres copias completas del Nuevo Testamento.
Eso o sea es que increíble.
Es básicamente una bendición.
Sí.
En el siglo 2 hay seis copias, En el siglo III hay 25, ¿sí? En el cuarto, 8. Estamos hablando de categoría 1. O sea, que son escritos sumamente conservados, uh-huh, en excelentes condiciones, uh-huh, que son consistentes con los originales.
Wow.
¿Sí me entiende?
Sí.
Copia, fotocopia de los originales.
Sí, sí, sí.
A eso me refiero. Uh-huh. Categoría 1 es lo más claro, fidedigno, uh-huh, que podamos encontrar jamás.
Uh-huh.
Entonces, son copias de copias de copias, pero son fotocopias de las primeras copias.
Uh-huh. Okay.
Que no hubo movimiento, que no hubo ninguna inserción ni nada. Se comparan con la categoría 1 siempre para verificar y se les da la calificación.
Que son las
que son exactamente
copias.
Copias. Copias de copias de copias de copias.
Uh-huh. Okay.
Entonces, así sucesivamente. En el siglo IV tenemos 5 copias. O sea, se hicieron, hay evidencias que en esos siglos se hicieron ciertas copias. O por lo menos se mantienen copias de esas originales. Pudieron haber habido más.
Mucho más, ya, pero...
Pero he encontrado estas que son copias fieles de los originales. Luego tenemos categoría 2, hay 8 copias, por ejemplo, del siglo IV en adelante.
Uh-huh.
Y del siglo III en adelante hay una copia de categoría 3, que es una mezcla.
Uh-huh.
Y hay 2 copias de categoría 4 y en el siglo del siglo III. Y del siglo quinto, vamos a decir el 500 y algo en adelante, hay 2 copias y luego...
De categoría 5. Otra vez, 5 no es... los categoría 1 son los más...
Categoría 1 son los más importantes.
Sí.
Y de esos tenemos...
Miles y miles.
Sí, hay miles.
Y por eso ustedes oyentes han estado escuchando las promociones que estamos dando de que hay 24,000 copias del Nuevo Testamento, y eso es en total de todas las categorías, ¿no es cierto?
Ah, sí, en total. Hay cientos posiblemente de copias de las originales categoría 1.
Okay, y cientos del 2 y del 3 y del 4.
Exacto, pero hay mucho más del categoría 2 y categoría 3.
Pero el hecho de que hay categoría 1 es...
El hecho de que hay categoría 1 nos da a nosotros la confianza absoluta que tenemos un texto original. Ok, la naturaleza de las variantes, diríamos. Las variantes, muchos de los manuscritos bíblicos no fueron preparados por escribas profesionales, como en el Antiguo Testamento, sino en los primeros siglos habían personas individuales, cristianos que se dedicaban a transcribir. Tenían una caligrafía aceptable, y muchas también faltas de ortografía se cometían si no se tenía el cuidado adecuado. Y hay errores de copia debido a la poca preparación, quizá en el hecho de tener que ir una sola persona viendo y copiando. Ese proceso básicamente ayuda a que haya ciertos errores. Por supuesto, muchas de estas situaciones aparecen en el Nuevo Testamento, aunque tales casos son de un significado mínimo. Por ejemplo, algunos manuscritos tienen en Mateo 25:11 la palabra el ton, que es un verbo que se traduce al español vinieron,
uh-huh,
en vez de erjotain, que significa vienen.
Mm.
Vinieron
o vienen.
O viene.
Uh-huh.
¿Sí? Vinieron en el sentido de que ocurrió una sola vez. Vienen es un proceso, uh-huh, es un presente. Entonces ahí esa variante puede ocurrir, y la diferencia solo atañe en este caso al tiempo verbal del verbo erjomai, que quizás sea imperceptible en una traducción.
No.
O sea, en una traducción ya no va a tener ese concepto.
Uh-huh.
Va a ser vinieron o vienen. Bueno,
No afecta nuestra salvación, ni nuestra fe, ni nuestra nada.
Es un acto, es un movimiento, es un verbo que no...
Y eso es un buen ejemplo de todos los tipos de errores que hay. No son graves errores que nos causan que cuestionemos las doctrinas de la Biblia, ¿no es cierto? Son verbos o letras.
Letras, mayormente. En muchos lugares difiere la secuencia de las palabras de un manuscrito a otro. Por eso hay categoría 1 y categoría 2. Categoría 3 es el que tiene mayor influencia o diríamos inconsistencia en palabras o frases. Aunque el pensamiento sea idéntico. O sea, no, el pensamiento no cambia. También en este caso la mayoría de las diferencias no tienen importancia, como lo demuestra el ejemplo de Mateo 4, en las traducciones, por ejemplo. Y aquí tengo, el Códice Vaticano. Dice, entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Uh-huh. Otra versión, el Sinaítico o el... La versión de Alejandría dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
No vi la diferencia, ¿cuál es?
Exactamente, el orden de las palabras.
Oh, el orden, no, pero el significado es el mismo.
El significado es el mismo. Sí. Entonces, un manuscrito medieval dice, entonces Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Uh-huh. El concepto es el mismo.
Sí.
Detalles tal vez... cambia una palabra por otra. Uh-huh. Y el otro escrito dice, entonces Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el Espíritu.
Mm. Okay.
Okay. Entonces, el cuarto es una traducción medieval, o sea que es ya manoseada.
Okay.
Pero
el original tiene.
Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo.
Ah, ok. Entonces, mirando el
cuando
original...
Cuando comparo el original, este manuscrito medieval, uh-huh. con el original, digo, ah...
No. El otro es el...
El original es el correcto.
Exacto. Bueno, y eso los tenemos.
Sí, sí. Esa es la comparación que hacen los expertos. En movimiento de palabras y de, oh, esta no casa. La idea, si usted se da cuenta, es la misma.
Yeah.
Pero al final puede haber una variante en cuanto a cómo se encuentran las palabras.
Estamos hablando con Miguel Ángel Jacinto acerca de los manuscritos antiguos del Nuevo Testamento. ¿Qué le parece? ¿Le está interesando este tema? Llámenos, haga su pregunta, su comentario es bienvenido aquí al 713-520-7900. O al 877-772-6446. Vamos en el siguiente segmento a entender un poquito más acerca de las variantes textuales. Y otra vez, el propósito es para que usted tenga confianza, pueda estar absolutamente 100% seguro de que la palabra de Dios es fidedigna, es digna de su confianza. Gracias por estar en sintonía con nosotros en esta serie, Es la Biblia Confiable.
Momentos de la creación. Las serpientes pitones birmaneses han sido descritas como un básico cazador vago. La mayoría del tiempo no son muy activas y no necesitan comer durante semanas o inclusive meses. Pero cuando la necesidad de comer llega, pueden comer cerdos salvajes enteros o cualquier animal que pesa tanto como una pitón. Las pitones grandes comen todo un cerdo salvaje a la vez. Los científicos durante mucho tiempo han reconocido que el sistema digestivo del gran animal es un tremendo entrenamiento atlético. Su metabolismo se incrementa hasta 40 veces más rápido de lo normal cuando está digiriendo el animal. Sorprendentemente, 2 días después de comer, su corazón ha incrementado en volumen al 40% para soportar la carga extra de trabajo. Las investigaciones muestran que este incremento es masa muscular adicional. La serpiente hace esto al crear un RNA mensajero específico que hace fibra muscular del corazón. Cuando la serpiente no está comiendo, este RNA regresa a niveles normales. El pitón tomará unos 14 días para digerir un gran animal, luego del cual su corazón y metabolismo regresan a la normalidad. Las Escrituras describen la sabiduría de Salomón como un corazón dilatado, lo que se refiere a un amplio entendimiento de cómo las cosas funcionan. Obviamente, el gran corazón del pitón es el trabajo de nuestro Creador. Para una copia de este programa, escríbanos a info@creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 1199.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales y estamos aprendiendo de los manuscritos antiguos del Nuevo Testamento. Con Miguel Ángel Jacinto, él nos explicó las 5 categorías de manuscritos antiguos, el número 1 siendo el más antiguo, las alejandrinas, egipcias, número 2, ecléctica, número 3, occidental, que sería Europa, número 4, y bizantina, que sería Turquía, número 5. Y después nos explicó la naturaleza de las variantes textuales, y cómo es, puede variar en el, tal vez una, el verbo es pasado, presente, futuro, con ese tipo de cosas, pero nada cambia. Nada sustancial. Ahora, antes de entrar en la restauración del texto original, me estaba hablando fuera del aire algo que creo es importante. Estas copias en Alejandría, por ejemplo, las que son más importantes, las más antiguas, uno no puede ir a mirarlos porque están súper preservadas y no les dejan ni tocarlas. Pero usted está diciendo que están ya en ya las han fotocopiadas.
Así es, Dolly.
Y están disponibles para...
Disponibles para... Primeramente, las fotocopias primeras que sacaron fueron con el propósito de repartirlas alrededor del mundo para los eruditos. Por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en el mundo del occidente, ¿no? Toda Europa. Pero creo que lo más importante de esto es que ya lo han puesto a la disposición del público en general. Así que estudiantes como nosotros, tenemos acceso al texto de alejandrino.
Cuando vamos a la librería y compramos, porque algunos tienen, un libro que es el
griego. Yo tengo una copia del griego.
Del Nuevo Testamento.
Del Nuevo Testamento griego.
Que todo el
Nuevo Totalmente en griego. Totalmente en griego.
Y ese es
el alejandrino.
Wow.
Ese es la recopilación de todos los textos alejandrinos del Nuevo Testamento. Así que...
Eso es oro.
Es oro puro y es una joya.
Obviamente, es oro puro si uno sabe leer griego.
Está en papel, claro.
Pero usted estudió griego.
Yo estudié 3 años de griego y 2 años de hebreo. Así que puedo identificar los textos. Y gracias al Señor. Creo que...
Pero muchos podemos aprender. Yo no lo he hecho.
El griego se aprende, creo que es el más fácil. El hebreo es un poquito más complicado porque solo se escribe consonantes, no los... bueno, ahora aprendemos el sistema vocal, pero es mucho más complicado porque no son palabras muy reconocidas en nuestra cultura. El griego sí, el griego es mucho más fácil. El griego, hay muchas palabras que utilizamos en español que vienen de raíces griegas. Toda las, por ejemplo, teología, viene del griego. Por ejemplo, las palabras en la medicina. Todo eso es griego y latín. Y entonces podemos aprender griego. Es mucho.
Y otra vez, fácil. Eso nos da confianza. Sí. Confianza pura de que si usted tiene dudas de lo que... Incluso usted tiene un... Se llama léxico, no sé si que es griego-español.
Griego-español,
o
sí.
Griego-inglés, o... los tienen en las librerías.
Sí, sí. Yo tengo toda una colección de textos, versiones diferentes del texto. Y también tengo ayudas textuales, que son las críticas de las cuales hemos hablado. Literalmente han publicado libros de crítica textual del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y también usos y costumbres del Antiguo y del Nuevo Testamento, para entender mucho de la historia y mucho cultura. de la cultura de aquellos tiempos.
Y vale la pena estudiar todo eso, porque uno, si quiere entender el contexto de por qué se escribió cierta parábola, ciertas palabras, entonces eso todo
es
viene...
importante. Y que una palabra en diferente lugar tiene un significado diferente también. Y lo he dado a conocer aquí, por ejemplo, la palabra cosmos, que es mundo, significa, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, mundo en el sentido de personas, no de planeta. En Primera de Juan tenemos, hijitos míos, no améis al mundo, cosmos. Y uno dice, el cosmos de Juan 3.16 no es el mismo cosmos o no es la misma referencia. Porque la primera referencia de Juan, del Evangelio, habla de amor de Dios al mundo. Y en el otro habla del sistema
del mundo.
Y sus diferentes falacias, ¿no? Por eso dice Juan, no améis al mundo. Entonces, el contexto define el significado de una palabra, aunque sea la misma.
Sí. Muy bien, ahora antes de continuar, la restauración del texto original, háblenos.
Bueno, en primer lugar, se tuvo en cuenta cada manuscrito existente. Y estos manuscritos debieron ser estudiados y reproducidos mediante fotografías. Eso fue el primer paso que dieron, fotografiarlas y luego dárselas a los eruditos. Estos textos fueron llevados al alcance de los eruditos en general. Y entonces, cada quien haciendo sus propias investigaciones y luego se reunían periódicamente para sacar sus propias conclusiones y debates.
Wow.
Porque algunos decían, no, este es el original, no, este es el más viejo, no, este es el más... Entonces tenían que presentar evidencias textuales, ejemplos, como los que hemos presentado aquí levemente, de cuál es el original, cuál es el correcto, cuál es la consistencia, por qué un texto está en categoría 1, 2 o 3, y por qué se ha aceptado esta variedad o esta variación. Ahora, los investigadores compararon los diversos manuscritos. La palabra que se utiliza aquí es arquetipo. Un arquetipo es un molde o diríamos copia original. Entonces, todos los manuscritos apuntan a compararlos con los textos alejandrinos, que son los más antiguos, son los más fidedignos, los más consistentes en sus relatos y toda la información que podamos obtener del Nuevo Testamento. Entonces, al comparar con los originales, entonces todo lo que va sobrando de esos textos de segunda, tercera y cuarta categoría se van limpiando. Se van limpiando, se le van quitando. Estas son notas, estas son añadiduras, este es un error de una palabra que aparece arriba y no abajo, y así lo van limpiando completamente. El trabajo de la crítica textual, entonces, es más difícil de lo que parece. La relación mutua de varios manuscritos no siempre se reconoce fácilmente, pues algunos de ellos pueden no ser descendientes directos de un arquetipo, sino híbridos en su forma, una mezcla, como le hemos dicho. El erudito del Nuevo Testamento se enfrentó a estos problemas, pero con un sentido crítico pudo visualizar las traducciones más antiguas y las citas de pasajes del Nuevo Testamento con escritos de los padres de la Iglesia, porque hay escritos como comentarios del Nuevo Testamento por padres de la Iglesia.
O sea, los discípulos de los apóstoles.
Los discípulos de los apóstoles hicieron comentarios.
Ellos escribieron, y eso es súper importante.
Súper importante, porque ellos explicaron los conceptos de las cartas de Pablo, por ejemplo, de Pedro. Qué es lo que
quería decir.
Quería decir, porque esto es lo que personalmente a mí me decía.
Y eso da validez al escrito original, aunque no es escritura, pero es confirmando no solo lo que está escrito, sino la intención de que tenía. Así que, ¿y eso se han traducido al español también? ¿Eso?
Así es, se llamaba la Didache, que es un escrito, un comentario completo del Nuevo Testamento. Es una obra cristiana compuesta en el siglo II.
Oh, wow.
Estamos hablando de los padres apostólicos.
Sí.
Haciendo comentarios del texto bíblico. Entonces, tenemos doble evidencia y confirmación de qué es el sentido de los originales.
Y la pregunta es, ¿qué otro libro escrito en el mundo tiene este tipo de confirmación, de evidencia, de autenticidad, de no hay otro libro que tiene tanta, y Dios es el que preservó todo esto?
Creo que esta es una obra sobrenatural y tenemos que empujarlo de esa manera. Dios es el único autor del texto. Dios es el que sopló el oído de los escritores bíblicos para que escribieran las palabras y las ideas que él quería dejarnos. Y lo hermoso de esto también, Dolly, es que Dios nos dejó por escrito sus pactos.
Su deseo, sus mandamientos.
Su voluntad, ¿sí? Sus mandamientos, para que podamos estudiarlos, para que podamos comprenderlos, para que podamos obedecerlos y también compartirlo con nuestros hijos y con los hijos de nuestros hijos.
Y no solo eso, lo que estamos tratando de animar a aquellos que nunca han leído la Biblia, no se dan cuenta que en la Biblia no es solo leerlo por tener conocimiento intelectual,
no.
Es para conocer el autor, es para conocer a Dios, se da a conocer quién es Dios. Él se explica, aunque obviamente nunca vamos a entender todo lo que es Dios, pero se revela.
Se revela.
A sí mismo.
Sí.
Eso es lo que queremos, conocer a Dios. Y por eso queremos leer la Biblia.
Así es, Dolly. No habría otra forma de conocer a Dios si no se hubiese revelado Dios a sí mismo.
Okay.
Por medio del mensaje de los profetas, el Antiguo Testamento, por el mensaje de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que agradecerle a Dios con todo el corazón y todos los días de nuestra vida porque tenemos el texto original.
Sí.
Tenemos una copia fidedigna de la palabra soplada al corazón de los escritores de la Biblia. Y esto nos lleva a otro punto, Dolly. La composición del Nuevo Testamento canónico, que también es importante, porque por supuesto, al igual que el Antiguo Testamento, hubieron textos extras, o hubieron libros o escritos extras durante un periodo del silencio, que es el 400 antes de Cristo al año cero, cuando Jesús nació.
Vamos a contestar eso y las preguntas que usted está llamando para darnos ahora aquí en Temas Vitales. Sigan en sintonía.
Un día, mientras Larry caminaba por la orilla del río, vio un pequeño gorrión tomando agua del río. Satisfecho, el gorrión levantó vuelo. Larry dice que en ese momento era como si Dios le estaba recordando: Larry, tú eres como ese pequeño gorrión, tomando sorbitos de este vasto río. No tienes idea de qué tan ancho y profundo y poderoso es la fuente de mi gracia. Mi gracia es mucho más grande de lo que tú te imaginas. Cristiano, cristiana, ¿tienes sed? Ezequiel capítulo 47 habla de un río que fluye hacia el oriente, y todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Hoy acércate al río del Señor, pues es ahí donde encontrarás paz, esperanza, fortaleza y gozo que sacia.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
con usted aquí en el programa de Temas Vitales. Dolly Martín junto con Miguel Ángel Jacinto, y ya estamos casi al final del programa. Miguel, antes de continuar, tenemos una pregunta muy buena. ¿Qué idioma hablaban los judíos en aquellos tiempos? Me imagino que aquellos tiempos es el Nuevo Testamento, porque hoy estamos hablando del Nuevo Testamento, así que...
En el tiempo de Jesús.
En tiempo de Jesús.
En el tiempo de Jesús, Dolly, se hablaba el arameo. Era una mezcla, por supuesto, de ciertas palabras hebreas con otras infiltraciones del Medio Oriente, ¿no? Babilonia. Recuerda que el pueblo de Israel fue llevado a las cautividades en dos grupos o por dos naciones, y al regresar es como decir, los nacidos aquí en Estados Unidos, aunque son descendientes hispanos, no hablan 100% el español.
No.
Tienen que aprenderlo. Tex-Mex. Hablan el Tex-Mex, gracias. Uh-huh. Es una mezcla de inglés con español. Uh-huh. O el Spanglish. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, básicamente esa era la idea en el tiempo, porque los judíos fueron mezclados también cuando se quedaron ahí, los que se quedaron en la tierra de Israel. Los conquistadores llevaban otro grupo de otros lugares y los mezclaban, y de ahí salieron los samaritanos, por ejemplo, una mezcla odiada por los judíos. Pero entonces el idioma sucedió lo mismo, arameo.
Ahora, aunque la Biblia fue escrita en griego, pero se hablaba en arameo.
El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo.
Pero el Nuevo.
El Nuevo Testamento fue escrito en griego, okay, totalmente, porque era el idioma de la cultura. Uh-huh. Pero no era la conversación diaria.
Aunque todos los que vivían en Israel, como estaban conquistados por los romanos, tenían que hablar griego para
sí, es como hablar griego y español, como hablar, perdón, español e inglés aquí en este país.
Exacto, tiene que saber los dos idiomas.
Dos idiomas.
Pero
latín, tenían que saber latín, griego y arameo.
Okay. Muy bien, entonces gracias por esa pregunta. Si tiene otra pregunta o comentario, llámenos al 713-520-7900. Para darle conclusión, tenemos unos 10 minutitos. Miguel Ángel, ¿qué quiere compartir?
La composición del Nuevo Testamento. La composición canónica del Nuevo Testamento se fijó poco a poco en los primeros siglos del Nuevo Testamento. La lista más antigua supone del año 170 aproximadamente, donde los eruditos comenzaron, básicamente los padres apostólicos comenzaron a recopilar todos los escritos originales. La lista actual fue publicada originalmente por Atanasio de Alejandría en el 370 y consagrada como canónica en el tercer concilio de Cartago en el 397. Sin embargo, hay disputas sobre la composición canónica. Martín Lutero cuestionó la pertenencia de la epístola de Santiago, la epístola de Judas, la epístola de Hebreos y el Apocalipsis de Juan o el libro de la Revelación, aunque finalmente, a diferencia de los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, no fueron nunca rechazados. Rechazados no. Tenían diferencias, por supuesto. Martín Lutero era un hombre que conocía la palabra de Dios, pero al leer el libro de Santiago, el libro de Santiago es un libro que habla más de la fe, las obras, como resultado de la fe. Entonces, no contradice el texto, o no contradice la idea de la fe, la salvación por fe, sino la salvación debe dar como resultado una vida de obras, de buenas obras. Santiago lo dice de esa forma. Entonces, para Lutero era un poco conflictivo, porque venía de un ambiente conflictivo, que era la imposición de las obras por encima de la fe. Entonces, por eso él sí tuvo ciertas dudas.
Resistencia, pero, sí. pero no
pero era, nunca no, lo rechazó.
No era porque el texto en sí tenía algo...
Errores, ni nada
no,
de eso.
No. Eso no era.
Era porque el mensaje que predicaba era un mensaje similar al de la iglesia de donde él había salido, y que habían utilizado, manipulado las obras para poder sacar provechos personales.
Curioso que aún ladrón que murió al lado de Jesús mostró evidencias de su fe cuando él reprendió al otro ladrón, sí, diciendo, o sea, él mostró de que realmente creyó en Jesús, sí, porque él reprendió al otro. Aunque no pudo hacer mucho, pero por lo menos se ve que él demostró.
Y entendió.
Entendió, muy bien.
Entendió que Jesús era el Mesías, sí, el Salvador, uh-huh, y que debería aceptársele y no rechazársele.
Muy bien. Entonces, ¿algo más?
Bueno, el Nuevo Testamento entonces comprende los cuatro evangelios canónicos, los libros de los Hechos, las epístolas de Pablo, siete epístolas de diversas atribuciones y el Apocalipsis. ¿Cómo se puede observar en el esquema que, bueno, aquí a continuación, evangelio, los cuatro evangelios, Hechos, Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, Timoteo, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis? En total son 27 los manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento. Y por supuesto siempre hubo otros textos que aparecieron, pero que básicamente no son de autoría de los apóstoles, ni siquiera de los padres apostólicos, que sería algo más aceptable, uh-huh, pero aparecieron muchos años después, y eso ha traído mucha confusión a muchas personas que no conocen las reglas para aceptar o rechazar un escrito.
Otra vez, las reglas siendo, tiene que ser apóstol o testigo ocular, uh-huh, tiene que haber sido aceptado entre las iglesias, y también la regla de la fe, tiene que seguir lo que la doctrina de la fe, sí, en el Señor, sí, Jesucristo.
Tiene que haber consistencia en cuanto a los relatos y en cuanto también a la persona de Jesucristo.
Uh-huh. Muy bien, se nos está yendo la hora y queremos animarle a usted a estar en sintonía cuando volvemos la próxima semana con más temas en la inerencia de la Biblia. Juan Carlos Heredia va a estar hablándonos de eso, o sea que no hay errores, más de eso. Después, examinando las evidencias científicas, nos va a hablar Joshua Cardoso, comprobando la palabra de Dios. Y en la interpretación histórica, gramática y literal, Miguel Ángel va a estar con nosotros. Y después, eso, el 26 y el 31, terminamos la serie con Daniel López, mirando especialmente, analizando las diferentes traducciones, Reina Valera, Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, todo, cuál es la mejor, hay diferencias, qué es la diferencia, todo eso. Así que espero nos pueda acompañar. Tenemos dos preguntas para terminar, Miguel. Uh-huh. ¿Por qué es que nuevas versiones de la Biblia desaparecen versículos en algunas porciones de la Biblia y en algunas ya se les quitan el verdadero significado de lo que en realidad dice?
Primeramente, es a los que se les quitan palabras es porque hay intereses muy puntuales para poder, de las organizaciones que promueven ese tipo de Biblia, primero. Segundo, en cuanto a la otra pregunta, era que algunos desaparecen.
Algunas porciones de la Biblia se les quita. Uh-huh. Y también dice que el significado cambia.
Pierden el significado. Y eso es importante. A veces se traducen con la buena intención, pero por querer explicar o por querer suavizar el texto o por querer interpretarla y poder llegar hasta la gente de una forma más sensible, entonces se rebaja, uh-huh, se diluye las ideas y pierden el sentido original. Lamentablemente hay Biblias que son, a mi punto de vista, promueven ciertas doctrinas también.
Sí, y es verdad, por eso hay que, pues, es cuando tenemos ese programa, no se pierda traducciones de la Biblia, analizando las diferentes traducciones y viendo las diferencias entre ellas. Va a ser el día 31 con Daniel López. Ese va a ser ponga atención, porque va a ser toda una hora explicando.
Sí. Y lo hacen a propósito, Dolly. Hay compañías o hay grupos religiosos que están detrás de estas traducciones. Y creo que debemos ser cuidadosos, debemos ser receptivos. Hay una variedad de Biblias muy buenas que debemos aceptar, debemos entender. Y por supuesto, si usted puede aprender griego,
recomiendo. Y esa es la última pregunta. ¿Qué clase de Biblia griega recomienda y dónde conseguirla?
Bueno, las librerías, por ejemplo, bautistas tienen buenas...
Todas las librerías que...
Sí, sí. Texto Nestle es el mejor. Nestle como nido. Nestle.
Ok, ¿cómo? Nestle. Nestle.
Son las del Textus Preceptus, que le llaman. Es el categoría 1.
Ok, muy bien. Muchas gracias por esa pregunta. Se nos fue la hora, Miguel Ángel. Muchas, muchas gracias por explicarnos los manuscritos antiguos del Nuevo Testamento. Ha sido un placer tenerle.
Gracias.
Dolly Martín aquí cerrando, programa de Temas Vitales. Hasta la próxima vez. Que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.